Buenas tardes. Desde el 107.7 de la FM emitimos desde Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia. Al micrófono, Elisa Docio Herrero, en el programa Leo para ti. Vamos a continuar hoy con la lectura de La elegancia del erizo, de una joven escritora llamada Muriel Barberi, y que tiene un gran interés por la originalidad de su relato. En ella, como ya hemos visto en lectura anterior, en la que presentamos el libro, se trata fundamentalmente de dos personajes, que son René, una portera de un inmueble burgués de París, que esconde un secreto. René es la portera y, sin embargo, es una mujer culta, pero tiene que guardar su secreto y ser una portera con todas sus características. Y al mismo tiempo Paloma, que es una doceañera, una adolescente con una inteligencia extraordinaria, que es una vecina de la casa, hija de unos adinerados que viven en el mismo inmueble, y entre ellas entabla una relación intensa, y entre ambas esconden su secreto. Diario del Movimiento del Mundo número 1. Permanecer centrado en sí mismo sin perder el calzón. Está muy bien esto de tener regularmente una idea profunda, pero no me parece suficiente. O sea, quiero decir, voy a suicidarme y a prenderle fuego a la casa dentro de unos meses, así que es obvio que no puedo pensar que me sobra tiempo. Tengo que hacer algo consistente en el poco que me queda, y sobre todo me he planteado a mí misma un pequeño reto. Si uno se suicida, tiene que estar seguro de lo que hace y no puede quemar la casa para nada. Entonces, si hay una cosa en el mundo por la que valga la pena vivir, no me la puedo perder, porque una vez que uno se muere es demasiado tarde para arrepentirse de nada. Y morir porque te has equivocado es una tontería como un piano. Y si vale, tengo mis ideas profundas. Pero en estas ideas profundas juego a ser lo que a fin de cuentas soy, una intelectual que se burla de los demás intelectuales. Este pasatiempo no es siempre muy glorioso, pero sí muy recreativo. Entonces se me ha ocurrido que había que compensar este aspecto de gloria espiritual con otro diario que hable del cuerpo o de las cosas. No de las ideas profundas del espíritu, sino de las obras maestras de la materia, de algo encarnado, tangible, pero también bello o estético. Aparte del amor, la amistad y la belleza del arte, no veo gran cosa que pueda alimentar la vida humana. Soy demasiado joven para aspirar verdaderamente al amor y a la amistad. Pero el arte, si no tuviera que morir, el arte habría sido toda mi vida. Bueno, digo el arte, tengo que aclarar a qué me refiero. No estoy hablando solo de las grandes obras de los maestros. Ni siquiera por Vermeer le tengo apego a la vida. Su obra es sublime, pero está muerta. No, yo me refiero a la belleza en el mundo, a lo que puede elevarnos en el movimiento de la vida. El diario del movimiento del mundo lo dedicaré, pues, al movimiento de la gente, de los cuerpos, e incluso, si de verdad no hay nada que decir, de las cosas, y a encontrar en ello algo lo bastante estético como para darle valor a mi vida. Gracia, belleza, armonía, intensidad. Si encuentro esas cosas, entonces quizá reconsidere las opciones. Si encuentro un movimiento bello de los cuerpos a falta de una idea bella para el espíritu, entonces quizá piense que vale la pena vivir. A decir verdad, esta idea del diario doble, uno para el espíritu y otro para el cuerpo, se me ocurrió ayer porque papá estaba viendo un partido de rugby por la tele. Hasta ahora, en esos casos, yo sobre todo observaba a papá. Me gusta mirarlo cuando se remanga la camisa, se descalza y se arrellana en el sofá con su cerveza y su plato de salchichón para ver el partido. Y todo en él clama: mirad el tipo de hombre que también puedo ser. Al parecer no se le pasa por la cabeza que un estereotipo, el muy serio señor ministro de la República, más otro estereotipo, buena persona pese a todo y amante de la cerveza fresquita, dan como resultado un estereotipo al cuadrado. Pero bueno, resumiendo, que el sábado papá volvió a casa antes de lo normal. Dejó tirada su cartera donde Dios le dio a entender. Se descalzó, se remangó la camisa, cogió una cerveza de la cocina y se repancingó delante de la tele diciéndome: anda, bonita, tráeme un poco de salchichón, por favor, que no me quiero perder el jaca. De perderse el jaca, nada. Tuve tiempo de sobra de cortarle las lonchas de salchichón y para cuando se las llevé en una bandeja, todavía no habían terminado los anuncios. Mamá estaba sentada en el equilibrio precario sobre el reposabrazos del sofá para dejar bien clara su oposición a todo aquello. En la familia estereotipo yo me pido ser la rana intelectual de izquierdas, y le daba la tabarra a papá con una historia complicadísima de no sé qué cena en la que había que invitar a dos parejas enfadadas para reconciliarlas. Conociendo la sutileza psicológica de mamá, un proyecto de ese calibre solo puede dar risa. Bueno, total, que le llevé el salchichón a papá, y como sabía que Colombe estaba en su habitación escuchando su música supuestamente vanguardista iluminada del siglo V, me dije: después de todo, ¿por qué no? Vamos a ver qué tiene que ofrecer este jaca. Que yo recordara, la jaca era una especie de baile un poco grotesco que hacen los jugadores del equipo neozelandés antes del partido, en plan baile intimidatorio de gorilas. Y que yo recordara, también el rugby era un juego pesado, con tiarrones que se tiran al césped sin parar y se levantan para volver a caerse y a remolinarse unos sobre otros tres pasos más allá. Los anuncios se terminaron por fin, y después de unos letreros sobre una imagen de un montón de tíos cachas tumbados en la hierba, la cámara enfocó el estadio con la voz en off de los comentaristas. Y luego un primer plano de los mismos, adictos al cassoulet, para después volver al estadio. Los jugadores hicieron su aparición en el terreno y desde ese momento ya empecé a sentir una suerte de fascinación. Al principio no lo entendía del todo, eran las mismas imágenes que de costumbre, pero producían en mí un efecto nuevo, como un cosquilleo, una tensión, un estoy conteniendo el aliento. A mi lado papá ya se había pimplado su primera birra y se preparaba para proseguir en esa misma vena gala, pidiéndole a mamá que acabara de despegarse del reposabrazos, que le trajera otra. Yo, como digo, contenía el aliento. ¿Qué ocurre? Me preguntaba mirando la pantalla y no acertaba a saber qué era lo que me estaba produciendo ese cosquilleo. Se me hizo la luz cuando los del equipo neozelandés empezaron su haka. Entre ellos había un jugador maorí muy alto y muy joven. Era este el que había atraído mi atención desde el principio, sin duda por su estatura primero y luego también por su manera de moverse. Un tipo de movimiento muy curioso, muy fluido, pero sobre todo muy concentrado. Quiero decir, muy concentrado en sí mismo. La mayoría de la gente cuando se mueve lo hace en función de lo que tiene alrededor. Justo en ese momento, mientras escribo, Constitución pasa por delante de mí arrastrando la tripa sobre el suelo. Esta gata no tiene ningún proyecto de la vida. Y sin embargo se dirige hacia algo, probablemente un sillón, y eso se ve en su manera de moverse. Va hacia algo, y recalco el hacia. Mamá acaba de pasar en dirección a la puerta principal, Se va a hacer la compra y de hecho ya está fuera. Su movimiento se anticipa a sí mismo. No sé muy bien cómo explicarlo, pero cuando te desplazas, de alguna manera ese movimiento hacia algo te desestructura. Estás ahí y a la vez ya no estás porque ya estás yendo a otra parte. No sé si me explico. Para dejar de desestructurarse habría que dejar de moverse por completo. O te mueves y ya no estás entero, o estás entero y no te puedes mover. Pero ese jugador, en cambio, en cuanto salió al terreno de juego, sentí con respecto a él una cosa distinta. La impresión de verlo moverse, sí, pero a la vez seguía ahí. Absurdo, ¿verdad? Cuando empezó el haka, yo sobre todo lo miraba a él. Saltaba a la vista que no era como los demás. De hecho, Cazulet número uno dijo: Isomu, el terrible zaguero neozelandés, sigue impresionándonos con sus hechuras de coloso. 2 metros 7, 118 kilos, 11 segundos en los 100 metros. Una monada de criaturas, sí señor. Tenía hipnotizado a todo el mundo, pero nadie sabía exactamente por qué. Sin embargo, el motivo se hizo patente durante el haka. Se movía, hacía los mismos gestos que los demás, darse palmadas en los muslos, aporrear el suelo rítmicamente, tocarse los codos, todo ello clavando los ojos en los del adversario con aire de guerrero nervioso. Pero mientras que los gestos de los demás se dirigían hacia sus adversarios y hacia todo el estadio que los estaba mirando, los gestos de este jugador permanecían en él. Estaban concentrados en él mismo y ello le confería una presencia y una intensidad increíbles. Y como consecuencia de ello, el haka, que es un canto guerrero, adquiriría toda su fuerza. Lo que hace la fuerza del soldado no es la energía que emplea en intimidar a su adversario enviándole un montón de señales, sino la fuerza que es capaz de concentrar en sí mismo, centrándose en sí, sin salir de sí mismo. El jugador maorí se convertía en un árbol, un gran roble indestructible con raíces profundas que irradiaba una fuerza poderosa de la que todo el mundo era consciente. Y sin embargo, uno tenía la certeza de que ese gran roble también podía echar a volar, que iba a ser tan rápido como el viento, a pesar de, o gracias a, sus grandes raíces. Entonces, a partir de ese momento, me puse a seguir el partido con atención, buscando siempre lo mismo. Esos momentos compactos en el que un jugador se convertía en su propio movimiento, sin la necesidad de fragmentarse dirigiéndose hacia algo. Y vi montones de ellos. En todas las fases del juego, en las melés, con un punto de equilibrio evidente, un jugador que encontraba sus raíces convirtiéndose así en una pequeña ancla bien sólida que le daba su fuerza al grupo. En las fases de despliegue, con un jugador que encontraba la velocidad precisa al dejar de pensar en anotar, al concentrarse en su propio movimiento y que corría como si estuviera en estado de gracia con el balón pegado al cuerpo, en la exaltación de los pateadores que se aislaban del resto del mundo para encontrar el movimiento perfecto del pie. Pero ninguno llegaba a la perfección del gran jugador maorí. Cuando marcó el primer ensayo para Nueva Zelanda, papá se quedó atontado, con la boca abierta, sin acordarse de beberse su cerveza. Debería haberse disgustado porque él iba con el equipo francés, pero en lugar de eso dijo: «Vaya jugador», pasándose la mano por la frente. Los comentaristas eran un poco reacios a prodigarse en alabanzas, pero con todo tampoco lograban ocultar que acabáramos de presenciar algo verdaderamente bello. Un jugador que corría sin moverse, dejando a todo el mundo atrás. Eran los otros los que parecían hacer movimientos frenéticos y torpes, incapaces de alcanzarlo. Entonces me dije: ya está, he podido encontrar en el mundo movimientos inmóviles. ¿Vale la pena seguir viviendo por esto? En ese momento un jugador francés perdió el calzón corto en un maul y de golpe me sentí súper deprimida porque todo el mundo se desternillaba de risa, incluido papá, que se tomó otra cervecita para celebrarlo, a pesar de los 2 siglos de protestantismo que han regido nuestra familia. Yo me sentía como si todo fuera una profanación. Así que no, esto no basta. Para convencerme serán necesarios otros movimientos, pero al menos habré acariciado la idea de que sí valía la pena vivir. De guerras y colonias. No tengo estudios, decía el preámbulo de mi discurso. No es del todo exacto, pero mi juventud escolar llegó hasta el certificado de estudios, antes del cual me había cuidado mucho de no llamar la atención, asustada por las sospechas que había que en el señor Cervant, el maestro, había levantado el descubrirme devorando con avidez su diario, que no hablaba más que de guerras y de colonias cuando apenas contaba yo 10 años. ¿Por qué? No lo sé. ¿Creen ustedes realmente que habría podido? Es una pregunta para los adivinos de antaño. Digamos que la idea de luchar en un mundo de pudientes, yo, la hija de un don nadie, sin belleza ni encanto, sin pasado ni ambición, sin don de gentes ni esplendor, me fatigo incluso antes de intentarlo. Yo solo deseaba una cosa, que me dejaran en paz, sin exigirme demasiado, y poder disfrutar unos instantes al día de la libertad de saciar mi hambre. Para quien no conoce el apetito, la primera punzada de hambre es a la vez un sufrimiento y una iluminación. Yo era una niña apática y casi minusválida, tan cargada de espaldas que casi parecía jorobada, que si se mantenía en la asistencia no era sino porque desconocía que pudiera haber otra vía. La ausencia de gusto en mí rayaba en la nada. Nada me decía, nada despertaba nada en mí, y cuál débil brizna de paja empujada aquí y allá al capricho de enigmáticas ráfagas de viento, ignoraba incluso hasta el mismo deseo de poner fin a mi vida. En mi casa apenas se hablaba, los niños chillaban y los adultos se afanaban en sus tareas como lo hubieran hecho de haber estado solos. Teníamos suficiente para comer, aunque frugalmente no se nos maltrataba y nuestra tropa de pobres estaba limpia, de modo que aunque podían causarnos vergüenza, al menos no sufríamos el frío, pero no nos hablábamos. La revelación tuvo lugar cuando a la edad de 5 años, en mi primer día de colegio, tuve la sorpresa y el susto de oír una voz que se dirigía a mí pronunciando mi nombre. ¿René? Preguntaba la voz, mientras yo sentía posarse sobre la mía una mano amiga. Era en el pasillo donde, con ocasión del primer día del colegio, y porque llovía, se había pelotonado un tropel de niños. ¿René? Seguía modulando la voz que venía de lo alto y la mano amiga no dejaba de ejercer sobre mi brazo. Incomprensible lenguaje, ligeras y tiernas presiones. Levanté la cabeza en un movimiento insólito que casi me dio vértigo y mis ojos se cruzaron con una mirada. René, se trataba de mí. Por primera vez, alguien se dirigía a mí por mi nombre, mientras que mis padres recurrían a un gesto, a un gruñido. Una mujer cuyos ojos claros y labios sonrientes observé entonces se abría camino hasta mi corazón y pronunciando mi nombre entraba conmigo en una proximidad de la que hasta entonces yo nada sabía. Descubrí a mi alrededor un mundo que de pronto adornaba 1000 colores. En un destello doloroso percibí la lluvia que caía en el patio, las ventanas lavadas por las gotas, el olor de la ropa mojada, la estrechez del corredor angosto pasillo en el que vibraba la asamblea de párvulos, la pátina de los percheros de pomos de cobre en los que se amontonaban las esclavinas de paño barato, así como la altura de los techos a la medida de los cielos para la mirada de un niño. Entonces, con mis enormes ojos clavados en los suyos, me aferré a la mujer que acababa de traerme a la vida. «René», repitió la voz. ¿Quieres quitarte el impermeable? Y sujetándome con firmeza para que no me cayera, me desvistió con la rapidez que otorga la larga experiencia. Se cree erróneamente que el despertar de la conciencia coincide con el momento del primer nacimiento, quizá porque no sabemos imaginar otro estado vivo que no sea este. Nos parece que siempre hemos visto y sentido, y seguros de esta creencia, identificamos en la venida al mundo el instante decisivo en que la conciencia nace. Que durante 5 años una niña llamada René, mecanismo perceptivo operativo dotado de vista, oído, olfato, gusto y tacto, hubiera podido vivir en una perfecta inconsciencia de sí misma y del universo, desmiente tan apresurada teoría, pues para que se dé la conciencia es necesario un nombre. Sin embargo, por un concurso de circunstancias desgraciadas, se desprende que a nadie se le había ocurrido darme el mío. «¡Qué ojos tan bonitos tienes!», añadió la maestra. Y tuve la intuición de que no mentía, que en ese instante mis ojos brillaban animados por toda esa belleza y reflejando el milagro de mi nacimiento lanzaba mis destellos. Me puse a temblar y busqué en los suyos la complicidad que engendra toda alegría compartida. En su mirada dulce y bondadosa solo leí compasión. Cuando por fin nací al mundo, solo inspiraba piedad. Estaba poseída, puesto que mi hambre no podía saciarse con el juego de interacciones sociales inconcebibles para mi condición, y eso no lo entendí hasta más tarde, esa compasión en los ojos de mi salvadora, pues alguna vez se ha visto a una pobre experimentar la ebriedad del lenguaje y ejercitarse en él con los demás. Se saciaría con los libros. Por primera vez toqué uno en mi vida, había visto a los mayores de la clase mirar en ellos invisibles rastros, como si una misma fuerza los moviera a todos, y sumiéndose en el silencio, extraer del papel muerto algo que parecía vivo. Aprendí a leer sin que nadie se enterara. Los demás niños seguían balbuciendo las letras cuando yo hacía tiempo que conocía ya la solidaridad que teje entre sí los signos escritos, sus combinaciones infinitas y los sonidos maravillosos que me habían marcado en ese mismo lugar el primer día cuando la maestra pronunciara mi nombre. Nadie lo supo. Leí como una posesa, a escondidas primero. Luego, cuando me pareció haber superado el tiempo de aprendizaje normal, a la vista de todos, pero cuidándome mucho de disimular el placer y el interés que la lectura me suscitaba, la niña frágil se había convertido en una alma hambrienta. A los 12 años dejé el colegio para trabajar en casa y en el campo con mis padres y mis hermanos. A los 17 me casé. El caniche como tótem. En el imaginario colectivo, la pareja de porteros, dúo fusionado compuesto de entidades tan insignificantes que solo su unión las revela, es dueña a la fuerza de un caniche. Como todo el mundo sabe, los caniches son una clase de perros de pelo rizado, cuyos amos suelen ser jubilados adeptos del puyandismo, señoras muy solas que hacen trasvase de cariño sobre el animal o conserjes de finca urbana agazapados en sus lúgubres porterías. Pueden ser negros o color albaricoque. Los segundos son más agresivos que los primeros, pero estos huelen peor que aquellos. Todos los caniches ladran con acritud a la menor ocasión, pero sobre todo cuando no ocurre nada. Siguen a su amo trotando sobre sus 4 patas rígidas, sin mover el resto de su tronquito en forma de salchicha. Sobre todo tienen unos ojillos negros y malvados, hundidos en unas órbitas insignificantes. Los caniches son feos y tontos, sumisos y fanfarrones. Así son los caniches. Por ello, la pareja de porteros metaforizada en su totémico camp parece privada de tales pasiones como el amor y el deseo, y como el propio tótem. destinada a ser por siempre fea, tonta, sumisa y fanfarrona. Si bien ocurre que en ciertas novelas los príncipes se enamoran de las obreras o de las princesas de las galeras, nunca se da el caso entre un portero y otro, incluso de sexos opuestos, de romances como los que viven los demás y que merecerían relatarse en alguna parte. No solo no tuvimos nunca ningún caniche, sino que también creo poder decir que nuestro matrimonio fue feliz. Con mi marido pude ser yo misma. Recuerdo con nostalgia las mañanas de domingo, esas benditas mañanas, pues eran las del descanso, en las que en la cocina silenciosa él se tomaba su café mientras yo leía. Me casé con él a los 17 años, después de un cortejo breve pero adecuado. Trabajaba en la fábrica como mis hermanos mayores, y a la salida a veces se venía con ellos a casa para tomar un café o una copita de licor. Por desgracia, yo era fea. Sin embargo, ello no habría sido en absoluto decisivo si mi fealdad hubiera sido como la de las demás. Pero mi fealdad tenía la crueldad de que era solo mía y de que, despojándome de toda frescura cuando aún no era siquiera una mujer, a los 15 años me confería ya la apariencia que tendría a los 50. La espalda encorvada, la cintura ancha, las piernas cortas, los pies torcidos, el vello abundante, los rasgos toscos, en fin, sin gracia ni contornos, se me podrían haber perdonado en beneficio del encanto propio de toda juventud, aún ingrata. Pero en lugar de eso, a los 20 años yo ya parecía una vieja pretenciosa y aburrida. Por ello, cuando las intenciones de mi futuro marido se precisaron y ya no me fue posible ignorarlas, me abría él, hablando por primera vez con franqueza a alguien que no fuera yo misma, y le confesé mi perplejidad ante la idea de que pudiera querer casarse conmigo. Era sincera, hacía tiempo que me había acostumbrado a la perspectiva de una vida solitaria. Ser pobre, fea y por añadidura inteligente condena en nuestras sociedades a trayectorias sombrías y desengañadas a las que más vale resignarse lo antes posible. A la belleza se le perdona todo, incluso la vulgaridad. La inteligencia ya no se ve como una justa compensación de las cosas, una manera de restablecer el equilibrio que la naturaleza ofrece a los menos favorecidos de entre sus hijos, sino como un juguete superfluo que realza el valor de la joya. En cuanto a la fealdad, siempre se la considera culpable, y yo estaba condenada a este destino trágico con el dolor que precisamente me confería en mi lucidez. René, me respondió él con toda seriedad de la que era capaz, y agotando en esa larga parrafada toda la fecundia que ya nunca más habría de desplegar. René, yo no quiero por mujer a una de esas ingenuas que en el fondo no son sino unas desvergonzadas y detrás de su cara bonita no tienen más cerebro que un mosquito. Quiero una mujer fiel, una buena esposa, una buena madre y una buena ama de casa. Quiero una compañera apacible y segura que permanecerá a mi lado para apoyarme. A cambio de mí, puedes esperar que sea serio en el trabajo, tranquilo en el hogar y tierno cuando convenga serlo. No soy un mal hombre y lo haré lo mejor que pueda. Y así lo hizo. Bajito y enjuto como la cepa de un olmo, tenía no obstante una expresión agradable, por lo general sonriente. No bebía, no fumaba, no mascaba tabaco y no apostaba. En casa, después de trabajar, veía la televisión, hojeaba revistas de prensa o jugaba a las cartas con los amigos de la fábrica. De carácter muy sociable, invitaba a la gente a nuestra casa con frecuencia. Los domingos se iba de pesca. En cuanto a mí, me ocupaba solo de las tareas del hogar, pues se oponía a que lo hiciera en casas ajenas. No le faltaba inteligencia, no obstante no fuera esta de la clase que valora el genio social. Si bien sus competencias se limitaban al terreno de lo manual, desplegaba en este un talento que no respondía únicamente a aptitudes motoras. y pese a ser inculto, abordaba todas las cosas con ese ingenio que en los trabajos manuales distingue a los laboriosos de los artistas, y en la conversación informa que el saber no lo es todo. Resignada desde tan tierna edad a una existencia de monja, me parecía, pues, bien clemente que el cielo hubiera puesto entre mis manos de esposa a un compañero de tan agradables modales, y que sin ser un intelectual no era por ello menos listo. Me podría haber tocado en suerte un Grelier. Bernard Grelier es uno de los pocos seres del número 7 de la calle Grenelle con el cual no temo delatarme. Poco importa que le digan, guerra y paz es la puesta en escena de una visión determinista de la historia. O bien, conviene que engrase los goznes del cuartito de la basura. No otorgará más sentido a una frase o a otra, ni tampoco menos. Me pregunto incluso por qué, inexplicado milagro, la segunda exhortación llega a desencadenar en él un principio de acción. ¿Cómo se puede hacer lo que no se comprende? Sin duda, este tipo de proposiciones no requiere tratamiento racional alguno, y al igual que esos estímulos que, sucediéndose sin tregua en la médula espinal, desencadenan el reflejo sin solicitar la intervención del cerebro, la exhortación de engrasar quizá no sea más que una solicitación mecánica que pone los miembros en movimiento sin que concurra el espíritu. Bernard Grelier es el marido de Violette Grelier, la gobernanta de los Arcens. Contratada 30 años antes como simple criada, había ido ascendiendo en categoría a medida que los señores iban enriqueciendo, y aupada ya la función de gobernanta, soberana de un irrisorio reino compuesto por la asistenta, Manuela, un mayordomo ocasional inglés y un mozo para tareas varias, su marido, tenía por el pueblo llano el mismo desprecio que los grandes burgueses de sus jefes. De la mañana a la noche parloteaba como una cotorra, se afanaba aquí y allá dándose mucho pisto, reñía a los criados como en los tiempos dorados de Versalles y mortificaba a Manuela con pontificales discursos sobre el amor al trabajo bien hecho y el declive de los buenos modales. Esta, en cambio, no ha leído a Marx, me dijo un día Manuela. La pertinencia de esta constatación por parte de una portuguesa de pro, poco versada, sin embargo, en el estudio de los filósofos, me llamó la atención. No desde luego que Violette Grelier no había leído a Marx, debido a que no figuraba en ninguna lista de productos limpiadores para la plata de los ricos. El precio de esa laguna era la herencia de una vida cotidiana adornada por interminables catálogos que hablaban de almidón y trapos de lino. La mía había sido, pues, una buena boda. Además, no tardé mucho en confesarle a mi marido mi gran pecado. Idea profunda 2. Paloma, la adolescente de 12 años, que piensa constantemente en que se va a suicidar un día determinado, nos plantea la idea profunda número 2 y dice: el gato de aquí abajo, ese tótem moderno y a ratos decorativo. Así por lo menos ocurre en mi casa. Si se quiere comprender a nuestra familia, basta con observar a los gatos. Nuestros gatos son dos grandes odres atiborrados de croquetas de lujo que no tienen ninguna interacción interesante con las personas. Se arrastran de un sofá a otro, dejándolo todo perdido de pelos, y nadie parece haber comprendido que no sienten el más mínimo afecto por nadie. El único interés que presentan los gatos es el de ser objetos decorativos con capacidad de movimiento, un concepto que encuentro intelectualmente interesante, pero a los nuestros les cuelga demasiado la barriga como para que pueda aplicarse. Mamá, que se ha leído toda la obra de Balzac y cita a Flaubert en cada cena, demuestra hasta qué punto la educación es una auténtica tomadura de pelo. Basta observarla con los gatos. Es vagamente consciente de su potencial decorativo, pero se obstina, sin embargo, en hablarles como si fueran personas. lo cual no se le pasaría por la cabeza si se tratara de una lámpara o una estatuilla etrusca. Parece ser que los niños creen, hasta edad avanzada, que todo lo que se mueve tiene alma e intención. Mamá ya no es ninguna niña, pero está visto que no alcanza a considerar que Parlamento y Constitución no tienen más entendimiento que la aspiradora. Estoy dispuesta a reconocer que la diferencia entre la aspiradora y ellos estriba en que un gato puede sentir dolor y placer, pero ¿significa eso que tiene más aptitudes para comunicarse con el ser humano? En absoluto. Ello solo debería incitarnos a tomar precauciones especiales, como con un objeto muy frágil. Cuando oigo a mamá decir, Constitución es una gatita a la vez muy orgullosa y muy sensible. Cuando la gata en cuestión está repanchingada en el sofá porque ha comido demasiado, me dan ganas de reír. Pero si reflexionamos sobre la hipótesis según el cual el gato tiene como función la de ser un tótem moderno, una suerte de encarnación emblemática y protectora del hogar, reflejando con benevolencia lo que son los miembros de la familia, la teoría se hace patente. Mamá hace de los gatos lo que le gustaría que fuéramos nosotros y que en absoluto somos. Pocos son menos orgullosos y sensibles que los tres miembros de la familia José que me dispongo a mencionar. Papá, mamá y Colombe. Son del todo apáticos, están anestesiados y vacíos de emociones. Resumiendo, yo pienso que el gato es un tótem moderno. Por mucho que se diga, por mucho que se perore sobre la evolución, la civilización y un montón más de palabras que terminan en ción, el hombre no ha progresado mucho desde sus inicios. Sigue pensando que no está aquí por casualidad y que unos dioses, en su mayoría benévolos, velan por su destino. Rechazo al combate. He leído tantos libros, sin embargo, como todos los autodidactas, habla para sí René, la portera del inmueble, nunca estoy segura de lo que he aprendido en mis lecturas. Un buen día me parece abarcar con una sola mirada la totalidad del saber, como si invisibles ramificaciones nacieran de pronto y unieran entre sí todas mis lecturas dispersas. Y de repente el sentido no se deja aprehender. Lo esencial se me escapa, y por mucho que lea y relea las mismas líneas, las comprendo cada vez un poco menos y me veo a mí misma como una vieja chalada que piensa tener el estómago lleno solo por haber leído con atención el menú. Al parecer, la conjunción de esa aptitud y esa ceguera es la marca característica de la autodidaxia, privando al sujeto de las guías seguras que toda buena formación proporciona. Lo hace, no obstante, ofrenda de una libertad y una síntesis de pensamiento allí donde los discursos oficiales imponen barreras y proscriben la aventura. Esta mañana, precisamente, me encuentro perpleja en la cocina, con un librito ante mí. Estoy en uno de esos momentos en que me arrebata el delirio de mi empresa solitaria y a un paso de tirar la toalla, temo haber dado por fin con mi amo. Que lleva el nombre de Usher, un nombre que rara vez se otorga a los animales de compañía o a las marcas de chocolate, debido a que evoca algo serio, árido y vagamente prusiano. Pero yo no me consuela. Considero que el destino me ha enseñado mejor que a nadie a resistir a las sugestiones negativas del pensamiento mundial. Déjenme que les diga algo. Si hasta el momento se habían imaginado que a fuerza de fealdad, vejez, viudez y reclusión en una portería me había convertido en un ser miserable resignado a la bajeza de su suerte, es que carecen de imaginación. Me he replegado, es cierto, y he rechazado el combate, pero en la seguridad de mi espíritu no existe desafío que yo no sea capaz de afrontar. Indigente de nombre, posición y apariencia, soy en mi entendimiento una diosa invicta. Por ello, Edmund Husserl, que a mi juicio es un nombre para aspiradores sin bolsa, amenaza la perennidad de mi Olimpo privado. Bueno, 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 digo respirando bien hondo. Todo problema tiene solución, ¿no? Y le lanzo una mirada a mi gato, buscando algo de aliento por su parte. El ingrato no responde. Acaba de tragarse una monstruosa loncha de paté y, animado desde ese momento por una gran benevolencia, coloniza el sillón. Bueno, 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 repito totalmente y perpleja, contemplo una vez más el ridículo librito. Meditaciones cartesianas, introducción a la fenomenología. Uno se da cuenta enseguida por el título de la obra y al leer las primeras páginas que no es posible abordar a Husserl, filósofo fenomenólogo, sin haber leído antes a Descartes y a Kant. Pero resulta también patente con la misma prontitud que dominar a Descartes y a Kant no basta para que a uno le abran las puertas de acceso a la fenomenología trascendental. Es una lástima, pues siento por Kant una sólida admiración, por los dispares motivos de que su pensamiento es un concentrado glorioso de genio, rigor y locura, y porque, por espartana que pueda ser su prosa, apenas he tenido dificultad en descifrar su sentido. Los textos de Kant son grandes textos y así lo atestigua su aptitud para superar la prueba de la ciruela Claudia. La prueba de la ciruela Claudia asombra por su evidencia. Tan evidente es, como digo, que lo deja uno desarmado. Su fuerza estriba en una constatación universal. Al morder la fruta, el hombre comprende al fin. ¿Qué es lo que comprende? Todo. Comprende la lenta maduración de una especie humana abocada a la supervivencia que un buen día llega a la intuición del placer, la vanidad de todos los apetitos facticios que distraen de la aspiración primera a las virtudes de las cosas sencillas y sublimes, la inutilidad de los discursos, la lenta y terrible degradación de los mundos a la cual nadie podrá sustraerse. Y pese a ello, la maravillosa voluptuosidad de los sentidos, cuando conspiran a enseñar a los hombres el placer y la aterradora belleza del arte. La prueba de la ciruela Claudia se efectúa en mi cocina. Sobre la mesa de fórnica dispongo la fruta y el libro, y atacando la primera me lanzo también sobre el segundo. Si resisten mutuamente a sus cargas poderosas, si la ciruela Claudia no logra hacer que dude del texto y si éste no acierta a arruinarme la fruta, entonces sé que me hallo en presencia de una empresa de envergadura y, atrevámonos a decirlo, de excepción. Tan escasas son las obras que no se ven disueltas, ridículas y fatuas en la extraordinaria suculencia de los pequeños frutos dorados. Pues estoy apañada, le digo a León, porque mis competencias en materia de kantismo son muy poquita cosa frente al abismo de la fenomenología. No se puede decir que tenga mucha alternativa. No me queda más remedio que ir a la biblioteca y tratar de dar con una introducción al asunto. Por lo general desconfío de esas glosas o atajos que aprisionan al lector en un pensamiento escolástico. Pero la situación es demasiado grave como para que pueda otorgarme el lujo de tergiversar. La fenomenología se me escapa y ello me resulta insoportable. Paloma, la adolescente de 12 años, nos relata su idea profunda número 3 basada en «Los más fuertes entre los hombres no hacen nada, hablan y hablan sin parar». Esta es una idea profunda mía, pero nació a su vez de otra idea profunda. Lo dijo un invitado de papá que vino ayer a cenar. Los que saben hacer cosas las hacen, los que no saben enseñan a hacerlas. Los que no saben enseñar enseñan a los que enseñan y los que no saben enseñar a los que enseñan se meten en política. Todo el mundo pareció encontrar aquello muy inspirado, pero no por los motivos adecuados. ¿Cuánta razón tiene?, dijo Colombe, que es especialista en falsa autocrítica. Forma parte de aquellos que piensan que el saber vale por el poder y el perdón. Sí sé que formó parte de una élite autosatisfecha que sacrifica el bien común por exceso de arrogancia. Me libro de la crítica y consigo con ello el doble de prestigio. Papá también tiende a pensar así, aunque es menos cretino que mi hermana. Él todavía cree que existe algo llamado deber y, aunque sea a mi juicio quimérico, ello lo protege de la idiotez del cinismo. Me explico. No hay mayor frivolidad que ser cínico. Si adopta la actitud contraria es porque todavía cree a pies juntillas que el mundo tiene sentido y porque no acierta a renunciar a las pamplinas de la infancia. La vida es una golfa. Ya no creo en nada y gozaré hasta la náusea. Es el lema del ingenuo contrariado. O sea, mi hermana, vamos. Por mucho que estudie en una de las universidades más prestigiosas de Francia, todavía cree en Papá Noel. No porque tenga buen corazón, sino porque es totalmente pueril. Se reía como una tonta cuando el colega de papá soltó su ingeniosa frase como si pensara: qué lista soy, domino la meta referencia. Y eso me confirmó lo que opino desde hace tiempo. Colombe es un cero a la izquierda. Pero yo, en cambio, pienso que esta frase es una auténtica idea profunda, precisamente porque no es verdad, por lo menos del todo. No significa lo que uno cree que significa. Si uno ascendiera en la escala social de manera proporcional a su incompetencia, os puedo asegurar que el mundo no marcharía como marcha. Pero el problema no es ese. Lo que esta frase quiere decir no es que los incompetentes tengan un lugar bajo el sol, sino que no hay nada más difícil e injusto que la realidad humana. Los hombres viven en un mundo donde lo que tiene poder son las palabras y no los actos, donde la competencia esencial es el dominio del lenguaje. Eso es terrible, porque en el fondo somos primates programados para comer, dormir, reproducirnos, conquistar y asegurar nuestro territorio. Y aquellos más hábiles para todas estas tareas, aquellos entre nosotros que son más animales, esos siempre se dejan engañar por los otros, los que tienen labia, pero serían incapaces de defender su huerto, de traer un conejo para la cena y de procrear como es debido. Es un terrible agravio a nuestra naturaleza animal, una suerte de perversión, de contradicción profunda. Y hasta aquí finalizamos por hoy la lectura de La elegancia del erizo, de Muriel Barbey, en su segunda entrega. Al micrófono ha leído Elisa Docio en el programa Leo para ti, en el 107.7 de frecuencia modulada de Radio Colores.